cultura. 7:34 temas para analizar. Hablemos, Carlos Enrique Levaza, del tema de la energía eléctrica y las aristas que se están dando desde distintos puntos a razón de la coyuntura que está viviendo hoy Colombia, donde estaríamos casi que a bortas o en puertas de un apagón energético.
De acuerdo con hacer uso racional de los servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con generar ahorro, de acuerdo con consumir servicios públicos domiciliarios de manera legal, no estamos de acuerdo con las vías de hecho que se están presentando en el departamento del Cauca. Las comunidades argumentan que por el mal servicio, por ejemplo, de energía, están haciéndose escuchar a través de vías de hecho, con lo cual no estamos de acuerdo. Y con lo que tampoco estamos de acuerdo es que las crisis se las trasladen a los usuarios, finalmente. Porque eso es lo que está sucediendo, es lo que va a suceder posiblemente en Colombia. Que esta crisis, generada por el mismo gobierno, pues se las trasladen finalmente a los usuarios, que somos los que terminamos soportando todas estas crisis que se presentan a nivel nacional. Hoy, como usted lo dice, director, estamos a las puertas de un nuevo racionamiento. Se ha indicado por parte del gobierno que de momento estaría descartado ese racionamiento, pero hay una compañía filial de ISA que hace una recomendación al gobierno nacional para que haya un racionamiento de por lo menos 6 semanas en el servicio de energía eléctrica, que sería algo nefasto para la economía del país, para los intereses de los colombianos, y aquí entonces esa crisis se le estarían trasladando a los usuarios, al consumidor final, que es algo también para analizar, porque ¿a qué obedece toda esta crisis que se ha presentado en el sector energético de Colombia? ¿Es por el bajo nivel de los embalses? ¿O es por alguna otra situación que se ha presentado en el mal manejo de los recursos que debieron haberse ahorrado para afrontar temporadas como las del Niño? Allí hay un debate que todavía no se ha dado con relación a los miles de millones o billones que debieron haber estado listos para afrontar crisis como la que afrontamos actualmente en nuestro país. Pero eso se han quedado calladitos los que han tenido la responsabilidad de administrar esos recursos, y de eso no le han dado cuenta al país. Pero hoy hablamos de razonamientos, y es una crisis que la vamos a tener que soportar los colombianos.
Ayer en el Congreso, el Centro Democrático pidió la renuncia de todas las directivas de la CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, porque dicen que no fueron eficientes en su gestión justamente con esto, y piden explicación de la cuota de compensación. Sí, la cabeza rodó ya por el ministro, aunque el ministro salió más por su polémica investigación de beneficio a una empresa de su familia que por el tema energético, pero es como el que puso el polo a tierra en medio de esta polémica de por qué hoy estamos como estamos en materia energética.
Así es, eso de del fondo de compensación, de eso no se ha dado cuenta todavía al país, no se han entregado cuentas claras al país. ¿Qué pasó con todos esos recursos que salieron del bolsillo de los usuarios, de los colombianos? Salieron de nuestros bolsillos. ¿Qué pasó con todos esos recursos que eran precisamente para afrontar estas crisis en los planes de contingencia que debe adoptar el gobierno nacional?
Pues sobre el tema energético, varias aristas, lo decíamos, varios puntos. Uno, pues Colombia está a puertas de un apagón energético. El presidente ha dicho, no todavía, esperemos que lanzamos una campaña de ahorro, miremos cómo nos responden los colombianos, y si no, pues nos toca el apagón. Dos, estamos importando energía del Ecuador. Tres, para el caso del Cauca, siguen las protestas por deficiencias en la calidad del servicio, protestas que se han derivado en acciones vandálicas, y acciones vandálicas que a su vez apagan el suministro eléctrico, y hay 17.000 usuarios de la Compañía Energética Occidente que hoy están sin suministro eléctrico en Balboa, Argelia y otras localidades del sur del Cauca. Pero es inquietante que se hayan presentado este tipo de situaciones en el Cauca por cuenta de la calidad del servicio. Y hay otro tema que tampoco se puede desconocer. Hace más de 2 décadas en Colombia se dio un debate de la necesidad de construir termoeléctricas, precisamente porque si se volvía a afrontar un efecto climático adverso con sequía, si hacía necesario tener un plan B para no llegar de inmediato a un apagón. Efectivamente, muchas se construyeron, algunas de ellas con vicios de corrupción grandísimas, termo en Cali, recuerdo, en el Valle del Cauca, época que trabajaba en ese departamento, pero otras sirven y han sido las que sostienen el sistema. Por eso hoy se da un debate mayor, y es la necesidad de prepararnos para que en un futuro cercano, con más sequías en medio de un calentamiento global obligado, pues tengamos de dónde tomar manos en materia de suministro eléctrico. Y hay un proyecto que ha revivido, es un viejo proyecto, pero que se está impulsando y tiene voluntad política, que es importante, que es el proyecto de generación eléctrica de Julumito.
Antes comentar que en el departamento del Cauca, director, se habló también de la construcción de una termoeléctrica en la zona sur del municipio del Tambo, que donde se indica hay un depósito grande de carbón mineral. Por esos lados se habló en un momento de la famosa termoeléctrica del departamento del Cauca, pero eso quedó allí en simples insinuaciones, en simples propuestas que finalmente no se concretaron en ningún proyecto, en ningún estudio de prefactibilidad. Pero allá, en esa zona sur del municipio del Tambo, se habló de la construcción de una termoeléctrica que podría generar mucha energía, no solo para esta región, sino para el país.
Hoy hay dos proyectos que se impulsan desde el gobierno. Uno en el Patía, una generadora en el Patía, me recuerda el nombre.
La
generadora,
la Sandí,
la de Sandí Patía, exacto, la y la otra, la de Julumito, que está muy cerca, Popayán, pero quizás las nuevas generaciones no conocen o no conocemos, porque me incluyo a detalle, qué es eso del proyecto de Julumito, que algún día se lideró, aunque sin mucha suerte, a nivel nacional, pero que hoy tiene voluntad política para ser revivido. Por eso hemos invitado a un activista de este proyecto, Santiago Zambrano Simons, que nos acompaña a esta hora de la mañana en Supernoticias. Doctor Santiago, tenga usted muy buen día, nos agrada volverlo a tener aquí en estos micrófonos.
Muy buenos días, un saludo afectuoso para toda la población del departamento del Cauca que hoy nos oye. Un saludo, Giner, Carlos, mil gracias por invitarme.
Queremos hacer con usted un ejercicio pedagógico, contarle a el Cauca, que nos escuche, a quienes están en otras regiones del país, ¿qué es eso del proyecto de Julumito que está siendo o intentado ser revivido, que ya tiene un aval de voluntad política? Bueno, se lo dio el saliente ministro de Minas, que estuvo aquí en el departamento del Cauca, pero de él hace parte toda una cruzada que incluso es liderada por el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco. Usted es un activista de este proyecto. ¿Qué decirle a la ciudadanía? ¿Qué es el proyecto Julumito? ¿Dónde está? ¿Qué implica? Porque se habla de hacer un almacenamiento de agua, de inundar algunas regiones cercanas a la ciudad de Popayán, de convertir también esto en un eje turístico importante para la ciudad de Popayán. ¿Qué contarnos, señor Santiago Zambrano?
Bueno, primero, el tema del aval que usted menciona del ministro, pues yo no sé hasta qué punto sea cierto. Yo personalmente no lo creo, porque los proyectos de generación como tal hoy en día prácticamente tienen que salir de iniciativas de empresas o de la misma región. Entonces los proyectos no necesitan avales de ningún tipo, y más cuando este departamento y Colombia necesitan la generación de energía, pero ya hablaremos de eso más tarde. Concretamente, el proyecto de Julumito es un proyecto que se concibió mediante una cooperación que en los años 70 hizo Sedelca con la agencia de cooperación japonesa, el JICA, donde ellos llegaron a un grado de avance para esa época de prácticamente iniciar la construcción. Yo tengo un recorte del periódico Liberal del año 83, donde dice en abril, o sea del 84, recién pasado el terremoto, donde dice se empieza a construir la hidroeléctrica de Julumito. Este proyecto consistía en primera instancia en trasvasar el río, parte del caudal del río Palacé, de ahí pasarlo a la cuenca del río Blanco y de ahí a la cuenca del río Cauca. Ese sería los dos trasvases. Y además, ahí a la altura del Colegio Gabriela Mistral, hacer la boca toma del río Cauca para encauzarla por un canal que coge toda la loma de las Cometas. De ahí va por un túnel y desemboca a la cuenca de la quebrada Quitacalzón, ¿cierto? Eso va a desembocar a lo que es la donde es AT, ahí se haría la represa que inundaría aproximadamente 440 hectáreas. La altura de la presa es de 82 metros y en ese diseño original decía que se podía generar 70 megavatios, ¿cierto? Obviamente las condiciones y el desarrollo de la ciudad pues no permitirían, por lo menos por ahora yo no consideraría el trasvase ni de Palacé ni de Río Blanco, sino hacerlo solo con Río Cauca. Con Río Cauca la potencia, digamos, que se podría generar actualmente sería de unos 35 megavatios, 35 megavatios que es la mitad o un poco menos del consumo que necesita el departamento del Cauca. El departamento del Cauca, pues ustedes saben que en el tema de generación pues tiene muy poca, tiene lo que es Florida 2 y todas las microcentrales de que están, pues que se les entregó a la UTEN, pero no tiene más. Este proyecto es muy importante para Popayán y para el Cauca. Primero, las sociedades necesitan proyectos grandes para sentirse orgullosos de que sí realmente son capaces y no necesitan pues siempre como dejarse bombardear de noticias negativas, que es lo que ha pasado aquí en el departamento del Cauca. Nosotros necesitamos cosas para sentirnos orgullosos, y este es un proyecto que uno diría, oh, qué machera que pudimos hacerlo. Segundo, el tema del turismo. Nosotros aquí en el Cauca tenemos turismo ambiental, turismo histórico, turismo religioso, pero nos falta el turismo moderno, el del agua, el de la playa. Es el mar que nosotros no tenemos. Son 440 inundadas hectáreas inundadas a 5 minutos
de agua en Popayán.
Exactamente, a 5 minutos de donde estamos en este momento. Ahora, desde el punto de vista económico, pues 35 megavatios pues no es la mega hidroeléctrica, pero hagamos el ejercicio. Mire, 35 megavatios de potencia, pasándolo a kilovatios, son 35.000 kilovatios. A eso lo multiplicamos por 24 horas, por 360 días, da 302 millones más o menos de kilovatios hora. Eso multiplíquelo por 100 pesos, si lo venden a 100 pesos el kilovatio, entonces le entraría al dueño del proyecto aproximadamente 30.240 millones de pesos anuales, que es más que el presupuesto que tiene el municipio en recursos de libre destinación, o sea, eso también es importante. Nosotros, pues un grupo de personas desde hace mucho tiempo hemos tratado de decirle al sector político que le apueste a la energía, a la generación de energía. Este es un proyecto que pues tiene la importancia energética. Obviamente hay proyectos en el Cauca que la tienen muchísimo más por las dimensiones, como Micay, como desarrollar toda la cuenca del río Caquetá, como desarrollar la cuenca del río Patía, pues que eso nos pondría a nosotros a la vuelta de 30 años en ser el primer departamento, el departamento más rico de Colombia, sin duda alguna, porque la energía siempre va a tener salida. Pero lo que nosotros sí necesitamos como región es tomar la decisión, no mendigarle al ministro. El ministro no es el... Nosotros tenemos que tomar la decisión de invertir con nuestra plata, la consultoría para que ese proyecto pueda ser comercializado. Obviamente uno pensaría, por lo menos desde mi concepto ideológico, desde lo estatal, para que se distribuyan esa riqueza. Pero pues también entiendo las limitaciones que tiene un departamento como el nuestro o un municipio, pero sí una alianza público-privada. O sea, es perfectamente válido. Para Popayán, este proyecto de Julumito también sería en un desarrollo urbano, porque pues se generaría en todo lo que es la vereda de Julumito y la parte que queda hacia el norte, pues un sector turístico para un municipio, digamos, con pocas posibilidades de recreación en todos los estratos. Usted imagínese a la gente de todos los niveles sociales tener un sitio de recreación para poder disfrutar. Y desde el punto de vista urbano está la salida a donde son los estadios,
los Juegos Nacionales.
Hasta Julumito, todo ese sector para proyectar avenidas, para proyectar
una ciudad moderna
y todo enmarcado en un lago. Entonces yo creo que es una oportunidad. Cada vez es más difícil hacer el proyecto,
claro,
eso es cierto.
Claro, decir, porque de los años 70 a esta época, pues al menos los terrenos, si antes tenían uno o dos propietarios, ahora son cientos de propietarios, parcelaciones que quizá hay en este punto de Popayán. El río Cauca no tiene el caudal que tenía en los años 70.
Exactamente.
Son de los retos que habría que comenzar a superar, y los estudios prácticamente tendrían que volverse a iniciar.
Mire, hay una cosa que es importante mencionar. Los estudios que hicieron los japoneses llegaron a un nivel bastante alto. Sobre todo hicieron la geología, que la geología es lo más costoso en los estudios hidroeléctricos.
¿Y lo cambian?
¿Está hecho
rápido?
No, pues la geología no cambia. La geología pues es la misma de hace 30 años, de hace probablemente 1000 años de lo que es ahora. Entonces, ¿qué pasa? Esos estudios están en el IPSE, en Bogotá. En algún momento, en la gobernación del doctor Guillermo Alberto González, se pidieron esos estudios. ¿Y usted sabe qué dijo el gobierno nacional de ese entonces? Que había que pagarles a ellos derechos de autor. O sea, totalmente miserables con el departamento del Cauca, que había que pagarles derecho de autor, cuando en realidad esos estudios los hizo Sedelca con una cooperación del JICA. Ahí no se metió el gobierno nacional. Lo que pasa es que en esa época eran zonas no interconectadas y el estudio lo cogió el IPSE. Teniendo ese estudio, que el gobierno municipal y el gobierno departamental hagan que el gobierno nacional le entregue esos estudios, mire, para tener todo ya con licencia ambiental y todo eso, habría que invertir 3.700 millones de pesos, digamos, para meter el bulldozer. Obviamente, ahí habría que tener la valoración del proyecto. Uno podría decir, ese proyecto cuesta 70 millones de dólares, aproximadamente, o sea, son 210 mil millones de pesos, habría que conseguirlo. Pero digamos, todo el trámite, toda la consultoría costaría apenas ese valor. Y la factibilidad avanzada, es decir, cogiendo los estudios que hicieron los japoneses, para, digamos, teniendo en cuenta lo que usted dice, Gine, bueno, cómo estamos, el costo de la tierra, porque eso sería lo que realmente haría inviable el proyecto, si la gente quiere que se haga realmente, porque usted sabe que el poder de la gente hay que hacerlo respetar.
Hay que hacer una socialización.
Exactamente, además que hay que respetarlo, ¿no? Si la gente quiere y todo eso, eso haría que el proyecto fuera viable o no viable. Pero digamos, ese punto de inflexión, de decir el proyecto es viable o no es viable, cuesta 457 millones de pesos. Que digamos en cifras macroeconómicas, en cifras para un proyecto de esta envergadura, digamos que es vale la pena que nuestra región le haga esa apuesta a llegar a ese punto. ¿Es viable o no es viable el proyecto?
7:53, permítame, mensaje, regresamos enseguida a la hora con mi colada Quinoa, la del Osito.